sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir la pena de la ausencia que es más triste que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir la pena de la ausencia que es más triste que el morir. Dame un consuelo antes de partir, para sentirme tranquilo, dulce bien, mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora de vida, y que a mí que se siente lacerada del dolor por nuestra ausencia triste y cruel, que triste es el momento alejándome de ti.
Los olimareños, que se extraña muchísimo, haciendo la partida, y tiene que ver, en realidad, en la mayor parte de los cuentos, con un decir adiós. Por lo menos de los cuentos que yo leí, que leí el Cuidacoches, que leí el de López, el crucigrama en la Rambla, después el mucho humor con la niña en las piedras, y tu voluntad de marino a salvarla, y tienen que ver con partidas en ese caso, pero el libro La Partida hace referencia al cuento, o el juego mejor dicho, del dominó. Y yo recibo aquí a Sergio Gutiérrez Martiello, con quien ya habíamos estado, seguramente ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás, presentando la segunda edición de Vientos de Tierra Mar, porque el hombre sabe mucho de playa, de mar y mucho de letras. Empezó Sergio Gutiérrez, nació en el 74, nace en Montevideo, incursión en la escritura y la música a los 15 años. A partir de entonces obtiene menciones en narrativa y poesía. ¿Para qué tenemos que hacer el demo? Está muy ansioso este muchacho con el tema del café. En 1996 comienza a trabajar de guardavidas. Y en el 98 escribe los relatos de su primer libro, Vientos de Tierra Mar, que tiene después una reedición que será el 2005, ¿no?
2005.
Bien. En el 2002 se inscribe en la Facultad de Humanidades y en el 2007 egresa como licenciado de Letras. O sea que está estrenando su título de licenciado, Gutiérrez, Café Torrado. En el 2006 publica la segunda edición, decíamos, de Vientos de Tierra Mar, llegando a un público mayor y variado. Y nos sorprende con La Partida. Todavía nos está debiendo la poesía, pero le damos la bienvenida para jugar una partida de dominó acá.
Muy buenas noches.
Esto, Sergio, cabecita de novia. ¿Viste? Tenemos que apretar el émbolo del contenido, impulsar la borra de café para obligarla al destino.
Qué interesante.
Y después de esto nos tomamos un café espectacular. Vas a ver este cafecito.
Yo te quería agasajar con un café, pero... No me salió.
Ahora sí está pronto para servir.
Permiso.
Por favor.
Vamos a degustar el café torrado.
A ver qué tal. Ya con el color, mira cómo está ese color. ¡Pah! Que está oscurongo, pero deja entrever que se trae sus cosas.
¿Tiene gusto a bossa nova, puede ser?
¿A poco? Por favor, ahora voy. Bueno, Sergio, ¿cómo anda, querido amigo? Feliz de la vida con un libro, con un hijo bajo el brazo.
Muy contento. Muy contento y bueno.
¿Tenés hijos vos?
No.
Naciste en el 74, quiere decir que estás con 34 añitos.
Exacto. Pibe. Anda bien para las matemáticas, ¿eh?
Andaba bien de chiquito. Ustedes pueden comunicarse por el 095-000-810 si quieren preguntarle algo específicamente a Sergio, si no lo pueden hacer directamente por el 90-20-810. ¿Sabés que conversaba con Amelia, con mi novia, sobre el dominó? Me volvieron ganas de jugar un dominó. En todas las películas cubanas se ven a los viejos jugando al dominó.
Sí, sí. Y se juega muchísimo.
Yo nunca fui muy bueno para eso. O sea, nunca fue un juego de esos que despuntara mi vida. Yo quería ver una pelota picando toda la vida, ¿no? y no me acordaba mucho. Después vi, eran, se repartían las placas tienen dos series de números, o mejor dicho, una serie de dos números, dos figuras, numéricas de 1 al 6, como los dados, y vos vas armando, o hay un primero que va poniendo, y el que no tiene va salteando, ¿no? Como la vida misma.
Exacto, y va ubicando, si largas 3, 4, bueno, tenés que ubicar el que quede libre, si en ese caso queda 3 libre, tenés que tirar esa ficha. Yo no soy este gran jugador de dominó, pero las pocas veces que jugué era así.
Bueno, ¿por qué entonces el libro de las partidas con 5 partidas y por qué el dominó?
Bueno, el dominó sale la imagen del primer cuento que se llama La Partida. Son 3 personajes que juegan al dominó, y también porque ahí aparece la muerte, ¿no? En esa primera partida. Y el azar, que está íntimamente relacionado con esos cuentos. Y bueno, me gustó empezar con ese cuento para organizar el capítulo y a su vez el libro, ¿no? Y que esa imagen fuera un poco representativa de todos los cuentos.
¿Quiere decir que este es un cuento, cómo se dice, embrionario, generador? Generador es más parecido a lo que quiero decir. Que va a generar, es el primero de los cuentos que genera a su vez otros cuentos, o ya tenías todos los cuentos y a partir de este cuento se empiezan a organizar nada más.
Bueno, no sabría decirte en cuanto a la cuál fue el primero o cuál vino después, pero es ese cuento. Bueno, yo lo había presentado en un concurso, había sacado una mención, y bueno, como que lo miré de otra manera, ¿no? Digo, lo tenía ahí en un montón de cuentos, pero bueno, dije, bueno, a alguien le gustó, y bueno, lo puse ahí como para el primer cuento, ¿no? Que sea, dentro de todos, uno de los mejorcitos, pero bueno, eso, hay gente que le gusta más otros, a mí me gusta mucho ese.
A mí me gustaron mucho los cuentos. Yo noté una gran evolución con respecto a la forma de escribir. Que esto debe ser, esto se aprende en los 7 años, los 5 años que hiciste la Facultad de Humanidades, por ejemplo.
Y se aprende, sí, cómo no, se aprende mucho. Tenés un montón de trabajos escritos, y bueno, ahí tenés que escribir, no te queda otra. Y darte la cabeza un montón de veces con las palabras, y organizar la cabeza, y bueno, es una cosa que, igual, nunca se termina, ¿no? Pero yo creo que la facultad sirvió mucho. La otra vez me preguntaba en qué me servía la facultad. Yo creo que te había dicho que antes no sabía qué libro leer, y ahora no sé por dónde empezar, ¿no? Porque
qué bueno.
Y eso es increíble. Yo veo que hay gente de pronto que va en el ómnibus o va por ahí en la vida y pasa horas esperando, mirando el suelo, ¿no? Y yo estoy deseando tener un segundito para leer algo, ¿viste? Es una cosa que me encanta.
Y lees en las paradas, lees en los cosos, lees en las esperas de los médicos, como me pasó, como me pasa, o que estoy buscando esos tiempos para poder leer. Me llevé el libro, el otro día tuve que irme al círculo justamente a esperar al médico, me llevé la partida y estuve escuchando cosas también ahí. Pero, ¿escribís en todos lados?
No,
escribir. Es decir, ¿lees en todos lados?
Sí, si no estoy muy ansioso, muy loco, con muchas cosas en la cabeza, sí, por lo general siempre trato de, más en la sociedad, ¿no? Siempre voy con un librito ahí.
Cuando estás arriba en la casita del salvavidas, ¿te pones a leer o no?
Cuando está feo, sí, no hay gente, y bueno, y
si no se puede. ¡Socorro! Y vos estás riendo, para aguantar un poquito que
no me moleste.
No me moleste que estoy en la mejor parte.
Por favor, no interrumpa. No, por lo general en la playa, viste, ya te digo, es complicado, pero cuando hay tormenta, que tenés que estar y está lloviendo y no hay ni la, no están ni las gaviotas, por supuesto que aprovecho a leer un poco, ¿no?
A los 15 años hay un pasaje por la música, y también por las letras. ¿Qué era? ¿Cuál era ese pasaje por la música? Repetilo, vamos a repetir muchas de las cosas que hicimos en aquel primer encuentro del año pasado o del anterior, pero contá un poquito cómo fue ese comienzo de la música a los 15 años.
Bueno.
¿Qué tocabas? ¿Qué hacías? ¿Qué quedó de eso también?
¿Qué quedó de eso? Bueno, de chico siempre me gustó la música andina. Yo tengo fascinación por la música instrumental y los instrumentos de viento me fascinan. Y bueno, tenía ahí una flauta, después tuve una quena, quenacho, zampoña, ese tipo de cosas. Y bueno, como todo, las cosas que hago siempre trato de hacerlo en serio, ¿no? De meterme. Y bueno, ahí empecé a estudiar un poco con un peruano que me enseñó algunas cosas y después empecé a tocar por la mía, amateur, y a sacar alguna cosa. Y
estoy cargando con un poquito de café, porque está muy bueno el café.
Sí. Pero dame. Poquito. No, todavía tengo. Bueno. Y ahí yo había empezado a trabajar en la playa, bueno, me junté unos mangos, me compré un saxofón, y ya estaba, hacía un año que estaba estudiando en la escuela de música. Porque, ¿qué pasa? Me enseñaban a tocar, un peruano que tocaba muy bien la quena, me enseñaba, pero no sabía teoría. O sea, ellos tocan de oído principalmente. Y bueno, yo quería aprender teoría. Y estuve 3 años en el conservatorio universitario. Y bueno, estuve muy, muy...
En la Escuela Universitaria de Música.
Perdón, en la Escuela Universitaria de Música. Uh-huh. Ya había hecho un año en la...
¿3 años?
Sí.
¿Sabes te quedaron poquitos años para
terminar? No, el básico. Después...
Sí, de básico terminas son 4 años. Después tenés que hacer la especialización,
4,
¿no?
4 años, sí. Yo no me acuerdo si son 4
o 3. Sí.
Y después me rayé, no sé por qué motivo. Me acuerdo de un examen. Quedé muy muy ofuscado conmigo porque no toqué como yo lo quería tocar. Y lo metí el saxofón en el sobre.
¿Qué saxo era?
Un alto. Para entonces, bueno, yo ya había entrado, había terminado el liceo en sexto de biológico para estudiar fisioterapia. Nunca entré a fisioterapia, di el examen de ingreso como 3 veces, el año justo que no me presenté, con el amigo que lo veníamos preparando, que lo veníamos perdiendo siempre, él entra. Yo, bueno, medio que me desconecté, después quise otra vez empezar a preparar el examen para la fisioterapia, lo volví a dar, otra vez no entré porque eran 15, 20 cupos, se presentaba muchísima gente. Y digo, bueno, los años ya habían, hacía como 3, 4 años que estaba por entrar. Yo ya estaba en tercero de saxofón. Bueno, entro en enfermería porque no había examen de ingreso. Y dije, bueno, ahora igual es uno, sigo estudiando enfermería. Y voy a estar mucho más preparado para el examen de ingreso. Resultado que, bueno, después, no sé por qué motivo no lo di. No,
¿te rayaste con
la enfermería? Me rayé con la enfermería.
¿Con la fisioterapia también?
Con la fisioterapia ya estaba por re podrido, viste, por darlo y no entrar, y dije, bueno, la enfermería, ya estaba haciendo prácticas y me di cuenta que no, yo sabía que no iba a ser nunca enfermero porque a mí la enfermería no me gustaba, me gusta mucho trabajar con la gente, pero no era por ese lado la cosa. Y bueno, después de reflexionar, largué enfermería en segundo año, licenciatura en enfermería, que son 5 años, y bueno, empecé a estudiar en humanidades. Decía, nada que ver, porque aparte yo venía de una orientación biológica, en humanidad, empecé a las patadas con las...
Venía de la música de repente es una especie de
siempre
de conexión, digamos, ¿no?
Siempre que sobrevuela por todos lados. Siempre escribiendo, haciendo cosas, haciendo un cuento, alguna poesía, eso siempre. Y y me echaba...
¿Qué cosa más rara? Porque además se supone que siendo un escritor como sos... Para haberte decidido con humanidades una licenciatura en literatura o letras, que no es lo mismo. Se supone que si te pegó por la música de temprana edad, tendrías que ser la canción, la vinculación de la música y la palabra cantada, como para poder, digamos, una coherencia. Tu vida ha sido como un torbellino, es una licuadora de sentimientos,
sí,
que fuiste siguiendo, sí, intuitivamente.
Y con mucho temor, porque cuando hacía música también, viste, mi viejo me decía, nada, pero dejate de embromar, que vas a hacer música, que
dale otra cosa. Dale con el chingue ching. ¿Cuántos hermanos son ustedes?
3. Yo soy el menor. El mayor tiene 45, después tengo otro de 47 y 45, o sea, son tan grandecitos. Y yo que tengo 34.
La familia humilde, clase media, sí, con educación pública.
Mi viejo era chofer bancario y mi madre... ahora jubilado, y mi vieja labura en el BPS, todos empleados públicos.
Arriba del Estado.
¿Eh? Arriba del Estado. Y bueno, empecé ahí en humanidad, ya te digo, a las patadas, porque escribir, empezar a organizar, bueno, la cabeza para ese tipo de ¿cómo te iba a decir? Yo venía de prácticas, de enfermería, hacer informes y todo, pero nada que ver con la exigencia me exigían en humanidades, ¿no? Que no es que sea demasiado alta, pero bueno, es otra cosa. Y bueno, ahí estuve 2 años de ahí a las patadas, hasta que más o menos entré a encarar, y bueno, después me dije, esto lo voy a hacer hasta que termine, aparte ya no puedo estar probando más. Y bueno, me metí de lleno, y bueno, la carrera la saqué, ya te digo, en 5 años. ¿Viste?
Tenés la mano pintada, manchada.
Sí, porque vengo de pintar de casa.
¿Te estás pintando el rancho?
Sí, sí, me hice un apartamentito. Y bueno, ahora le estoy dando, pintándole, porque ahora en unos días me voy de viaje a laburar también a España de guardavida. Y quiero tener el rancho pronto. Así cuando vengo ya está pronto.
Guardavidas es una profesión, es un estado de... ¿La necesidad del estado de espíritu qué es?
Es muchas cosas. Es muchas cosas, porque yo creo que, como te decía, en ese torbellino, decías vos, de sentimientos encontrados, hubo una etapa de mi vida como que me encontré y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer y no me importa más nada. Y bueno, fui ahí que empecé a, como la gota, ¿no?, a horadar la piedra. Y bueno, ahora estoy en eso, ¿viste? Saqué un libro, saqué otro libro, como que... Bueno, hice la carrera de humanidades, ahora estoy, digo, tengo otros objetivos de seguir haciendo cosas.
Pero quiere decir que estás haciendo, por seguir el tema, ¿no? O buscar una imagen que te vincula con la profesión. ¿Vas a hacer la plancha con respecto a al salvavidas o el salvavidas deja lugar al escritor?
No, son complementarias, son muy complementarias. En el sentido de... que bueno, el laburo también te da, me organiza bastante el día porque me deja la mañana libre, por ejemplo, ¿no?, para dedicarme a, bueno, a leer o a hacer mis cosas o, bueno, meterme en algún otro estudio, y después me queda la noche también y me permite ir a laburar a España, juntar unos mangos y poder sacar material, editar, seguir para adelante con lo que vengo haciendo, ¿no?
La gente subsiste, los guardavidas subsisten acá en los meses de verano, están bien pagos o más o menos, y tienen que hacer lo que haces vos, a través de otros que han hecho el éxodo de irse.
Muchísimo, yo soy uno más, se van muchísima gente. Hace unos años que vienen empresas acá a Uruguay y bueno, contactan con determinados guardavidas que ya tienen experiencia en ir a trabajar allá a España. Y bueno, mira, hace ahora en estos días creo que parte un grupo de como de 60 guardavidas a Madrid, después hay otro grupo a Girona, hay otros.
Pero que en Madrid, que en el río Manzanares,
Y cubren lo que es la parte de piletas que hay allá, bueno, en Madrid.
¿Cuánto gana un guardavidas allá?
Y aproximadamente 1.000 euros. Aproximadamente 1.000 euros.
¿Y tiene que bancarse casi comida con eso?
Depende el contacto que hagas. Hay, por ejemplo, hay guardavidas que van, le pagan medio pasaje, en algunos le dan alojamiento, otros no. Eso es, hay muchas ofertas, ¿viste?
Claro, pero si te quedas acá, te comes.
Sí, yo por suerte contacté con una empresa allá en Peñíscola, en Valencia, que está todo bien, ¿viste? Los locos me pagan pasaje, me dan un alojamiento, y bueno, digo.
Y te traes una guita para poder pasar los meses de otoño y primavera escribiendo sin hacer otra cosa.
No, yo igual sigo haciendo actividades acá. Yo hasta ayer estuve trabajando en las escuelas con un grupo que hay de guardavidas que vamos a las escuelas públicas. Damos clases a los quintos y los sextos años en un proyecto que hace ya cerca de 10 años que se está realizando. Un proyecto que hicieron los mismos guardavidas. Por aquello de que se ahogan tanto, hay el 90% de los accidentes son jóvenes, o, digamos niños.
¿90%?
Sí, hay un grupo alto de accidentes, no solo que se ahogan, sino accidentes de todo tipo, ¿no? En el cual hay una franja, bueno, ahora no sé las últimas estadísticas, pero entre los 13 y 25 años son el grupo de la población que más está expuesta a accidentes, incluso a ahogarse. Entonces, este proyecto... trata de ir a las escuelas, exacto, de prevención. Trata de ir a las escuelas y bueno, los guardavidas que están capacitados para desempeñar la función de la playa puedan hacer una actividad de prevención, ¿no? Fuera de lo que es el verano, ¿no?
Claro. Señores, estamos presentando a Sergio Gutiérrez Martiello, que escribió La Partida, un libro de cuentos. Vamos a hurgar en el escritor en el segundo bloque de este encuentro y después vamos a convocarlos a ustedes en el Quién Sos, que la radio no te nombra, para que se cuelguen con nosotros en Historias de Internet. Enseguida, después de los avisos. Thank you. Tenemos un rato más para compartir otro cafecito. Dale tranquilo nomás a café, porque yo te corresponde a vos la segunda parte. Para mí la segunda parte fue, no sé si no fue mejor que la primera. Contradiciendo aquello de segundas partes nunca fueron buenas. Sergio Gutiérrez Martiello es el escritor que está presentando La Partida, vinculado a una serie de cuentos que tienen que ver con la partida, con las partidas. Y yo tuve oportunidad de leer unos 4 cuentos de este libro y, te repito, me impresionó mucho el crecimiento con respecto a cuentos anteriores que había recibido tuyos, Sergio. Y vamos a hablar sobre específicamente estos cuentos y sobre el escritor que está en este momento profesionalizado, crecido. ¿Cómo vas haciendo tus cosas? ¿Qué tiempo tenés? ¿Cuál es la manía que tenés para escribir? ¿Cómo son las cosas? ¿Tenés tu altar, tu escritorio, como decía Stephen King, por ejemplo? Esta autora que hemos leído con Mientras Escribo. A ver, contanos un poquito esas cosas.
Bueno, ahora más que nada lo que estoy haciendo es corrigiendo un montón de cosas que tengo de entre los 20 y los 30 años, que tengo un montón de cosas, estoy juntando todo ese material. Lo mismo hice con La Partida, ¿no? Fue
corrigiendo, leyendo.
Bueno, van de la mano, porque cada vez que lees, corregís, ¿no? Lo mismo me decías vos hace un ratito, que mirabas el cuento con otra perspectiva, que la teoría un poco te da eso, te da esa capacidad de verlo con otros ojos el texto, ¿no?
¿No te molesta que estés tan analítico a la hora de reverte, de releerte los 20 años, por ejemplo, o cómo haces?
Bueno, la escritura yo la separaría en dos partes, ¿no? El proceso creativo de escribir. El primero es totalmente impulsivo. Incluso hasta escribís si tenés sin fijarte si escribís con faltas ortográficas o si redactás mala frase. Digo, yo en ese sentido no me fijo. Cuando estoy con la idea desarrollándola, de pronto tengo una idea y la voy elaborando, abro el archivo, meto alguna cosa, lo leo de vuelta, meto otra cosa que me acordé, o de pronto estoy yendo a trabajar y me acordé otra cosa, paro, anoto, me quedo pensando un rato y sigo, y luego me encuentro con el texto nuevamente y sigo aportándole un montón de cosas, tipo lluvia de ideas, tirás para adentro.
Bien, pero
esa es la primera etapa.
Está bien, pero contanos, descifranos qué es tener una idea. ¿Qué significa cuando tienen una idea? ¿Es saber el final de la historia?
No, para nada. Es más, eso de que uno tiene que saber desde el principio al final, no, en mi caso no funciona así. Yo voy, ya te digo, largando, o sea, tengo una idea o una imagen o una palabra o una vivencia que después estaba con un amigo y nos pasó algo muy cómico y ya me dio pie para hacer algo, ¿viste? Que después voy y se lo doy y bueno, nos reímos un poco los dos. Y a veces eso se transforma en un cuento, se transforma en algo en común muy personal, que a veces no trasciende o a veces da para que los demás lo conozcan. Pero ya te digo, la primera parte, que puede ser también un sueño, puede ser muchísimas cosas, ¿no? Va en ese proceso impulsivo. Y luego, cuando ya puse el punto final, lo dejo ahí descansar al texto y lo leo al tiempo, o no, de pronto ya si estoy muy ansioso a los 2-3 días y ya empiezo con la tijera sanitaria, ¿no? Pa. Eso sería, y ahí sigo leyéndolo con esos ojos. Esas, digamos, las dos etapas que yo manejo.
Muchos escritores tienen un alter ego que les lee las cosas y que los va guiando. ¿En tu caso?
Bueno, sería imposible decir que los textos o los cuentos míos se manejan en una dualidad, digamos, personal, ¿no? Siempre está el otro, pero el otro sujeto, con otra personalidad, otra identidad, otra cabeza, que también los lee y también opina con el cuento y también me ayuda a verle otros ángulos que yo no lo veía. Porque una vez que, como te decía, que el cuento está, enseguida se lo paso a algún compañero, a algún amigo, lectores.
¿Pero varios o,
varios.
O siempre lo mismo?
No, bueno, por ejemplo, ahora con La Partida, sí, estuvieron compañeros, como bueno, Juan Barbot, que fue el que dedicó la contratapa, Viste que él también le doy los cuentos, o sea, los lee, tiene una mirada muy aguda.
Y también el prólogo, la crítica que te hace, déjame ver un poquito porque no lo recuerdo de memoria.
Claudio Paulini.
Claudio Paulini.
Sí, sí, un lindo, muy lindo prólogo.
Exhaustiva crítica además, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno,
sí, sí. Por eso entonces se los das y esperás que te digan, ¿no te molesta la crítica?
No, al contrario.
¿Cómo hace? ¿Sí?
Contrario.
¿En
sí,
serio?
Sí, sí. Bueno, tengo amigos, ¿no? Que me han dicho, Sergio, no seas malo. ¿Cómo puedes escribir esto? Este cuento acá no seas malo. ¿Qué te pasó? ¿Te levantaste mal ese día? Es horrible esto. Y me da mucha gracia a veces porque, digo, yo me he preocupado, no porque me esté, o sea, me esté atacando a mí, sino porque, bueno, a ver, porque que lo vuelvo a leer, ¿no? Y a veces, bueno, reconozco, sí, sí, la verdad que acá. Pero bueno, ese mismo cuento, otra persona me dice, pa, ¿sabes qué? Tal cuento me encantó.
Entonces.
Y ahí me colocó. Entonces digo, bueno, eso ya no pasa tanto por cómo está escrito, sino a qué zona llega de la otra persona. O qué le tocó, o qué le removió.
¿Y qué haces en esos casos?
Y bueno, en esos casos, por ejemplo, el último cuento de la partida,
¿el de Borges?
Borges y la invención de Bolaño, hubo gente que me dijo, pa, no. Hubo una persona que me dijo, no, es de muy mal gusto. Este cuento no lo puedes poner acá. Y bueno, y está, y yo lo escuché y bueno, contame. Porque que incluso es uno de los personajes que aparece en el cuento, ¿no? Es una persona mayor que aprecio muchísimo, y bueno, muy leída, y me dijo, no, este cuento no me gusta para nada. ¿Tá? Pero hubieron otros que me dijeron, pa, esto es lo mejor. Entonces, y yo escucho, y bueno, después, ese cuento tenía que estar porque a mí me gustaba.
¿Tá? ¿Y cómo, entonces qué? Cuando a la hora de corregirlo aparecieron todos esos diablos y ángeles en tus hombros, ¿o estabas de vuelta vos solo, intentando estar solo para poder tijeretearlo con la tijera sanitaria?
No, cuando ya se los doy a los lectores, ¿no? O sea, este grupo de todos los amigos o lo que sea, ya están recontra leídos por mí. Ahora como que ya están, digamos, en una tercera etapa, ¿no? De análisis, pero ya no un análisis mío, sino un análisis de la otra persona. Y ahí escucho de todo. Y bueno, después que ya recibí toda la crítica, los vuelvo a leer otra vez, ¿no? Lo miro con detenimiento en las apreciaciones que me hicieron las otras personas, y ahí veo, bueno, sí, pa, la verdad que acá metí la pata, esta palabra acá no pega ni con moco, y bueno, trato de buscarlo y lo reescribo nuevamente, y ahí lo vuelvo a ver. Ya algo, digo, no a tantos, ¿no? Sino alguno más de pronto, pa, mirá, cuando estoy con duda, esto acá no me gusta, o estoy en duda, ¿qué te parece? A veces así, o a veces ya está, ya a editar y listo.
¿Tomás alcohol?
Tomo cerveza, vino, me gusta.
En ese orden, como decía, ¿qué quiere tomar? ¿Y qué tiene? Y whisky, y cerveza, tengo vino, tengo un clericó, tengo un licorcito. En ese orden.
No, pero muy medido, ¿no? No, nunca.
No es de escritor, Tomar medido no es de escritor.
Dice, bueno.
hay una etapa que se pasa por brava, según Stephen King, ¿no? Yo hace pasado sin tener necesidad de escribir. Pero por lo general, cuando uno está componiendo, siempre. A veces abusa de estas cosas.
Sí, sí.
Pero en este caso de los cuentos, noté una referencia seguida en el alcohol y en el juego. ¿Qué es esto?
Hay
un timbero en tu vida, en el salvavidas.
Nada que ver. Nunca, ni jugué nunca a la lotería, ni. Es más, no sé jugar al truco. Es lo que te estoy diciendo.
Pero capaz que estás mintiendo, ¿viste?
Bueno, yo soy un juego de truco. Soy de terror, siempre los asados están ahí, se sientan todos, bueno, dale, voy a jugar, no sé, me miran, me quieren matar, me quieren matar. Pú, sos el cuarto, no sé jugar al truco, no sé jugar
Sergio,
al truco.
Sergio, no existe.
No existo, de terror. Bueno, ahí en el caso del dominó aparece el ajedrez, sé jugar, sé mover las fichas, no sé jugar al ajedrez tampoco. Admiro mucho a la gente que juega, pero no sé jugar. Y los juegos aparecen más que nada por observaciones que hago. Por ejemplo, la partida, yo cuando hacía prácticas de enfermería, fui a Piñero del Campo, ese cuento nace ahí, y habían tres personajes que que jugaban al dominó y lo jugaban con una pasión. Eran tres viejos, ¿no? Que a mí me llamó mucho, enseguida me cautivó. Y de ahí fue la imagen esa que me inspiró a hacer ese cuento. Pero no porque yo juegue al dominó. Y también la mención que hay a otros juegos en el libro es porque en algún momento vi algo que me cautivó, me llamó mucho la atención y me inspiró como para hacer un cuento.
¿Son todos los personajes son de ficción o hay personajes que se pueden reflejar en el libro? Tipo la mujer de Cacho, el cuyacoche.
No, son personajes que en algún momento me topé con ellos, sí. Por ejemplo, esa mujer, yo trabajaba, me inspiré de unas sombrilleros, son los que ponen las sombrillas en la playa, de la playa Ramírez. Dos personas muy humildes, hermosas personas, y bueno, que se buscaban la vida en un montón de cosas, ¿no? Y bueno, un poco de acá, un poco de allá, viste cómo son los cuentos. Cacho era el esposo de esta señora, y bueno, la Parda, como aparece ahí en el cuento, es esta mujer, ¿no? Con toda una familia, que en realidad no es que sea ella, bueno, eso no interesa, pero...
Claro, que claro.
Me inspiró esa persona, con esa humildad, con esa integridad de espíritu, ¿no? Me inspiró para hacer ese cuento.
Ahora, para quien escribe, uno se come la pastilla cuando te lee, se la cree de verdad, y eso es importante, porque además, yo me sentí, había pasajes donde yo veía los acomodadores de autos del casino del Parque Hotel, siempre cerca del mar, ¿eh?
Sí.
Siempre cerca, además con el tufo bravo de la playa Ramírez, de que lo sentí en mi infancia, de saber de la gente que tiene esos, como vos dijiste y bien, vinculados a esas dos debilidades, el alcohol y el juego de repente. Ese es un mundo que se genera, los malandros alrededor, la gente bien...
Sí, se tiñen, ¿no? Uno los ve en ese entorno y enseguida dice, ah,
sí, pero como
malandra, ¿no? Los ve en ese lugar o los ve de pronto con una ropa humilde, sencilla, y enseguida,
No. Yo me refiero que justamente se ve, uno llega a conocer de todo,
claro,
bien vestidos, malandras, mal vestidos, buena gente, no tiene... Es un tema de códigos, como vos decís, inclusive, que se aprende en ese submundo, digamos.
En ese cuento yo lo que hago es trato de rescatar eso, ¿no? Decir, bueno, sí, está en ese mundo, pero no pertenece a ese mundo. No tiene, o sea, no tiene otra que estar ahí al lado porque, bueno, tiene que vivir y como que con esas migajas vive, pero no pertenece a ese mundo.
Está bien. Y a lo que voy es esto, una vez que aparece entonces de la tormenta de ideas, aparece la idea, y vos tenés ya procesados un montón de ideas que vienen en la tormenta de ideas, que debe ser de las cosas más gloriosas que hay, ¿no? Cuando empezás, ¿cómo haces para estudiar el personaje? ¿Haces un croquis del personaje para poder escribirlo o improvisás en el conocimiento de causa, digamos?
Mira, por lo general, como te decía, trato de que el personaje me vaya llevando, ¿no? Y las características que tomo del personaje son de las que observé, de esa persona que me llamó la atención. Lo registré y listo. Y ahí después, con esos datos, lo tiro en el papel y lo hago correr, y que él me lleve.
Qué lindo.
Y no sé el final, digo, la gran mayoría de las veces no sé en qué va a pasar. Entro... Que ya te digo, que se van dando cosas y bueno, no eso no lo dicto yo, o sea, es las circunstancias me van llevando a que bueno, se pase una cosa a otra.
Como el de Crucigrama, que es otro de los cuentos, que también me gustó muchísimo. Señoras y señores, quien nos ha visitado esta noche es Sergio Gutiérrez Martiello, que presenta La Partida, un libro de cuentos editado por Cruz del Sur, Ediciones Cruz del Sur. Ediciones Cruz del Sur es la que editó también Alejandro Michelena. Bien, bueno, un abrazo a esta gente que está editando cosas tan lindas. Muy, muy recomendable el trabajo tuyo, Sergio. Y un crecimiento disfrutable para quienes te conocemos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a vos y bueno, a todos los oyentes que bueno que puedan leer el libro. Muchas gracias.
Nos vemos en la playa.
Nos vemos.